Bienvenidos a Feedback. La ciencia es un conjunto de conocimientos sistemáticamente estructurados susceptibles de aportar soluciones a los problemas de la humanidad. Cuanto más avance la ciencia, tendremos una mayor probabilidad de afrontar los retos que se nos presentan tanto a nivel de nuestro entorno terráqueo o estelar, como a nivel de nuestros propios problemas de salud y calidad de vida. Cuando se frena la adquisición del conocimiento, se está perjudicando el futuro de la humanidad a todos los niveles, puesto que será menos probable que se cumplan nuestros anhelos de conocimiento y que se llegue a tiempo para solucionar los problemas de quienes ahora pisamos la Tierra. Aplicar en la práctica un descubrimiento científico es una ardua tarea que requiere, a su vez, de un gran arsenal de conocimiento científico y técnico previo, el cual no se debería escatimar con recortes y con falta de visión de futuro. ¿Qué ocurre cuando además se trata de un problema de vida o muerte? Presentado por Ángeles Gómez, comienza Feedback. Pues cuando los problemas que hay que resolver suponen la vida o la muerte de personas queridas, en este caso concreto que vamos a tratar hoy de los hijos, pues hay que echarle un par de narices y hay que hacer que la ciencia vaya más rápido de lo que normalmente va. Así que tengo conmigo a Manuel Sánchez Angulo. Hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Hola. Manuel Sánchez Angulo me ha recomendado la película Medidas Extraordinarias como ejemplo pues de resolución de problemas, cómo se puede resolver un problema y llevar esa solución a la vida real, y también cómo se crea una empresa biotecnológica.
Sí.
Porque para muchas veces la resolución de problemas, para que un conocimiento científico llegue, digamos, a las manos del paciente, al organismo del paciente, pues hay que poner una empresa de por medio, y vamos a tratar todo este tema. La película es Medidas Extraordinarias, protagonizada por Brendan Fraser, Harrison Ford y Terry Russell. Y bueno, trata de la enfermedad de no sé cómo se pronuncia en español.
De Pompe.
Y bueno, es una enfermedad que los niños que la padecen, el protagonista tiene dos hijos que padecen esta enfermedad. Uh-huh. Es una enfermedad autosómica recesiva, es uh-huh. decir, que se transmite por los cromosomas no sexuales y que hay que tener los dos alelos afectados para que se manifieste la enfermedad. Uh-huh. Es decir, que hay una alta probabilidad de portadores asintomáticos de esta enfermedad. Uh-huh. Y bueno, Manuel, ¿qué le pasa a estos niños que no pueden, lo que no pueden hacer es, digamos, hidrolizar el glucógeno?
Uh-huh. Sí, bueno, eso te lo explican en la película. Por si alguien no lo sabe, el glucógeno es una forma que tenemos de un polímero de reserva que tenemos en nuestro cuerpo, que lo que hacemos simplemente es una larga cadena de glucosa, ¿no? Entonces ahí es una forma de almacenar energía. Entonces nuestro cuerpo pues almacena la glucosa en esa forma, y cuando la necesita pues la rompe esas cadenas y pues libera la glucosa. Y así puede obtener energía a partir de luego de oxidar la glucosa. Entonces lo que ocurre en estos niños es que resulta que no son capaces de romper esas cadenas de glucosa, con lo cual se van acumulando, ¿no?, en el cuerpo. Y entonces eso, bueno, pues produce una serie de síntomas, entre ellos, pues por ejemplo, un agrandamiento de los órganos, sobre todo del músculo esquelético y del músculo cardíaco. Y claro, eso va produciendo este crecimiento desmesurado de los órganos, pues al final acaba con la vida del niño. Porque es que antes lo que sale en la película está muy bien, es que la vida media de los pacientes es como mucho 9 años. O sea, no pasan de los 9 años, me parece.
Sí,
o sea, que realmente hay una escena en que es eso, que resulta que la niña cumple 8 años y el padre ve en un artículo científico que la vida es 9 años. Y entonces dice, tengo un año para salvar a mi hija.
Sí, ¿no? Hay una escena que es uh-huh. una niña afectada, uh-huh. porque claro, uh-huh. pues pues tienen, han hecho como una especie de asociación. Mm. Una niña afectada muere con 9 años, entonces pues están realmente agobiados porque realmente les queda muy poco.
Sí, sí, no, no, en ese sentido es como una carrera contrarreloj. Y realmente si te lees la historia de esta persona, porque hay que decir que la historia está basada en un hecho real, lo pone al principio. Y bueno, pues John Crowley, que es el padre que pues hizo todo esto, movió cielo con tierra para conseguir salvar a sus hijos, pues realmente, vamos, es que se le ve preocupado a más no poder porque dice, es que se me están yendo mis hijos y yo no puedo hacer nada, o sea, más de lo que estoy haciendo, ¿no? Realmente, cuando te lees un poco la historia real que hay detrás, ves que está bastante bien llevada la pantalla. Evidentemente hay cambios, o sea, John Crowley me parece que mide 1,70 m como mucho en las fotos y en cambio Brendan Fraser es 1,90 m largo, o sea
sí,
que...
Sí, sí, 1,91 m.
O sea que, y por ejemplo el personaje de Harrison Ford, que es el científico, no existe, en realidad es una mezcla de varios científicos, está basado en el doctor William Canfield, pero también parece que hay otro investigador que está también partes de él en este personaje interpretado por Harrison Ford, que es Joan Chan Chen, o sea que, pero bueno, en fin, ahora seguiremos hablando de ello.
Lo que no sabemos si este Canfield es tan cascarrabias como Stonehill, que es el personaje que interpreta Harrison Ford, que la verdad es que no sé si ha interpretado alguna vez en su carrera algún científico.
Un científico no, pero uno que intentaba así hacer cosas un poco llamativas, o sea, inventivas, sí. ¿Tú te acuerdas la película aquella de, pues no sé si la has visto, una de las primeras de Harrison Ford después de el éxito de La Guerra de las Galaxias? ¿Cómo se llamaba esta? Era uno que se iba al Caribe con su familia porque quería hacer ahí pues una especie como de misión así, y entonces consigue hacer una máquina de aire acondicionado en medio de la selva, una cosa así. Luego es bastante trágica, ¿no? Porque el tío está totalmente obsesionado y tal. Pero ahora mismo no recuerdo el nombre de la película, pero sí hace un personaje así, no parecido. Aunque lo de los científicos cascarrabias, la verdad es que yo creo que está bastante bien hecho, porque yo me he encontrado con alguno así.
¿Sí?
O sea, sí, sí, sí. O sea, está bien hecho. Además hay una escena, no sé, a mí me gustó mucho, que es cuando montan la compañía y dice, uy, Fraser se queda sorprendido porque todos los que hay allí pues son jovencitos. Y dice el científico, dice, los jóvenes tienen una ventaja, no tienen miedo a hacer cosas nuevas. Y dice, y además se les paga menos.
Sí, sí, eso es así en todo. Bueno, vamos a situarnos porque, digamos, John Crowley, el personaje real, en este caso Brendan Fraser, bueno, que utiliza los nombres reales de la familia. O sea, el padre, la madre,
son
los
tres
niños,
hijos.
Exactamente igual, el mayor no está afectado, pero los dos pequeños, sí.
Es que es mala suerte tener de tres hijos dos afectados.
Sí, la probabilidad son 50. Es una a cuatro.
No, es un...
Que lo manifieste.
Un cuarto, o sea, es mala suerte, ¿eh?
Sí, o sea, y había otra familia que también de dos niñas, las dos estaban afectadas, o sea, qué mala suerte, desde luego.
Sí, sí.
Y él es abogado, bueno, tiene un puesto, un buen puesto en Bristol Myers, y por eso está un poco metido, se pone a leer papers por la noche. En este caso es un poquito parecida a la película, lo comentábamos antes, Lorenzo Soil, que también pues el padre se pone a buscar artículos, buscar información, etcétera. Y nada, bueno, intenta contactar con el científico para que la cosa vaya para adelante, porque lo que quieren es conseguir suministrar una enzima a sus hijos que pueda hidrolizar el glucógeno y así solucionar este problema, por lo menos. Hay que decir también que es se puede considerar esta enfermedad también como una distrofia, porque los niños van en silla de ruedas, tienen
un respirador. Es que le van machacando los músculos, incluidos los que permiten la respiración, entonces, y con ese hipertrofismo de los órganos, pues cada vez les cuesta más y respirar y todo esto, o sea que...
En la película no se ve porque los actores los actores que hacen del niño y la niña, ¿no? Los hijos pequeños de los Crowley, no se ve, pero en la vida real se ve que además tienen como la cara bastante hinchada,
sí,
que eso
sí.
Se debe, vamos, la causa debe ser esa...
acumulación del glucógeno en los tejidos, sí.
Entonces, pues, la verdad es que, bueno, y todo el tiempo con una enfermera, o sea, que lo estaban pasando bastante mal. Y bueno, contacta con el científico, le propone pedir dinero. Es también un poco el tema del científico que nadie le hace caso, porque está bastante amargado
Que pido
personaje.
Proyectos, pido becas y me las deniegan.
Esto como no suena, ¿verdad?
Uf. Y más en estos tiempos.
Pues nada, está bastante amargado, habla con él, al final, bueno, hay un momento que le dice, mira, lo que tienes que hacer es irte a tu casa y disfrutar de tus hijos.
Sí.
Y no hacer nada, pero bueno, al final sí que lo hace, que consigue bastante dinero para financiar su investigación, pero digamos que el científico pone todo sobre la mesa y dice, mira, yo no quiero migajas, yo no quiero que no se me reconozca, yo quiero que fomentemos una empresa.
Sí.
Y es ahí cuando empieza todo lo gordo.
Sí, porque realmente lo que le dice el científico, él también ha hecho su trabajo, o sea, el científico ha mirado quién es él, ¿no? Porque claro, supongo que a este científico, o al auténtico, al William Canfield, o no al personaje de ficción,
sí,
que está
a los,
vivo,
a los científicos con los que en su momento Crowley contactó.
Supongo que toda la gente que trabaja en enfermedades es muy probable que siempre haya tenido la visita de alguien que sufre esa enfermedad o que un familiar sufre esa enfermedad y que han venido pidiendo ayuda, ¿no? Incluso lo tenemos aquí, el caso de esta persona en Valencia que trabaja con diabetes, y creo que hay unas personas que han hecho unas colectas para permitir que siga adelante la investigación. No sé muy bien cómo ahora mismo
eso. Creo que era en concreto una investigadora que se le había acabado el contrato y habían sacado dinero para que investigara un tiempo más.
Sí, pues ahí es un poco lo mismo. Lo que pasa es, claro, el otro, el científico, pues claro, supongo que habría habido varias veces que ha venido alguien y decir, oye, por favor, mira, salva a mi hijo o tal. Y el otro pues ha dicho, mire, no tengo nada que hacer. Pero claro, cuando ve que este hombre, que es un alto ejecutivo de una empresa farmacéutica, el tío dice, uff, esto puede significar un cambio total. Y claro, si te das cuenta, es que John Crowley se nota que es un tío que sabe buscarse las castañas. O sea, bueno, si te lees la biografía de este hombre, de John Crowley, es que era el hijo de un policía de New Jersey, o sea, que venía de una familia humilde. Pero resulta que es que le cogieron, como era un cerebrito de mucho cuidado, le cogieron allí enseguida en los colegios y en las universidades, le dieron becas y el tío con una beca de estudios fue a la Harvard, ¿no? Entonces, vamos, que se nota que es un tío que trabaja y que además es bastante inteligente. Y claro, ¿qué ocurre? Que este le pone encima de la mesa, le dice, oye, si quieres esto, podemos hacerlo juntos, pero te tienes que arriesgar y poner aquí un capital. Y realmente lo que sabe Crowley es buscar dinero, o sea, buscar inversores. Y es lo que a mí me gusta mucho de esa película, que es cómo se ve lo que consiste en montar un negocio biotecnológico, la búsqueda de esos inversores que digan, voy a poner este dinero porque veo, confío en que tú me vas a hacer rico. O sea,
sí,
en el fondo es eso.
Sí, tú me vas a hacer rico, me da igual lo que hagas.
Pero es que son negocios. O sea, y en eso, a mí me gusta mucho en esa película cómo te muestra lo que es la actual biotecnología, el negocio de la biotecnología, que allí, pues, la gente está ahí para vender medicamentos y sacar dinero. Ojo, es una actividad comercial, como puede ser, por ejemplo, vender coches o vender agua, o sea, vender material de agua o vender alimentos. Lo que pasa es que aquí, ¿qué ocurre? Al ser medicinas estamos hablando de la salud de las personas y parece que nos da un poquito más de repelús. Pero en el fondo es una actividad comercial y claro, todo el mundo quiere maximizar beneficios. Ya luego si queremos nos podemos poner en la cosa de la ética y demás, pero en el fondo es eso de que dices, vaya, oye, pues jo, qué duro. Pero claro, como dicen allí en Estados Unidos, negocios son los negocios. Entonces te quedas un poco como diciendo, wow.
Sí, sí, pero te lo muestra tal como es.
Sí, sí.
Y además es que si yo no pongo este dinero y tú no me haces rico, no se hace nada.
Claro.
O sea, que es peor incluso, porque de esas personas, en este caso los hijos de Crowley, que es por la máxima motivación que él tiene, pues se van a quedar con su terapia y al final van a tener un fallo cardíaco, que es la causa de muerte normalmente, y ala.
Sí, sí, sí. No, pero además es que es como todo, dices, bueno, es que esto, ¿por qué no lo desarrolla el Estado? Pero fíjate, el propio científico dice, es que a mí no me dan becas. O sea, el propio, lo que es el Estado en la administración pública, no le da dinero porque no confía en ese científico. Por eso no le dan las becas. O sea, él está diciendo, yo tengo esta teoría loca, entre comillas loca, él piensa que tiene razón, y convence a otra persona para que le dé ese dinero para investigar. Ahora, la otra persona dice, yo te doy dinero, pero me lo tienes que devolver y además con más. O sea, porque si no, no lo pongo. Es duro, pero es así. O sea, entonces, bueno, a mí me gustó en ese sentido, esa forma. Y además, fíjate que los que dicen, yo pongo el dinero aquí, son también científicos.
Sí.
Acuérdate que
hay médicos y científicos en sentido estricto, digamos.
Sí, no, pero lo que cuando en la reunión, la primera reunión que tiene los dos con los primeros inversores, y entonces va Brendan Fraser va diciendo, aquí tienen las gráficas de ventas posibles, tal, no sé qué, no sé cuántos, y el otro le dice, bueno, sí, los gráficos están muy bien, pero nosotros somos, le dice, somos científicos y vamos a ver la ciencia que hay detrás de esto. O sea, te das cuenta que El malo ahí no es el empresario o el abogado el que busca el dinero normal. No, no, es un científico el que está diciendo, oye tú, que yo, sí, claro, sé de ciencia, pero yo busco la pela también.
Hombre, estos, o sea, son científicos, pero están metidos en empresas, está claro.
Claro, entonces muchas veces que tengo la imagen del científico, que es muy, que quiere ayudar a la gente y tal. No, no, hay de todo, somos seres humanos. Entonces hay científicos que efectivamente son muy altruistas y hay otros que no lo son. Entonces, bueno, pues cada uno, pues, ¿cómo es?
Sí, aquí estamos también en la disyuntiva de investigación pública o privada, porque, como estamos diciendo, a veces, pues, sabe muy mal cuando muchas empresas quieren obtener sus beneficios, muchas veces a costa de la salud de muchos, pero, claro, si no se meten ellos, los gobiernos normalmente no se meten a investigar eso.
O se meten, pero luego se quedan con las patentes. Y entonces, también lo dice Harrison Ford, dice, estoy harto de que las patentes se las quede la universidad. O sea, que luego no haga nada con ellas. Porque,
bueno,
claro,
que eso es en el caso peor, claro. O sea, suponiendo ya que ni siquiera lo utilicen. O sea, claro, que quedan con la patente y no hacen nada.
Claro, dice, jo, pues ¿para qué estoy yo aquí haciendo el tonto? Entre comillas. O sea,
sí.
Porque yo creo que se nota el Harrison Ford quemado en ese científico quemado de que está dando de cabezas contra un muro y que no puede pasar ese muro porque la administración, la burocracia y no sé qué, no sé cuántos. Y entonces ve esta oportunidad y se lanza de cabeza a hacer esto. Entonces eso, bien, me parece que está bastante bien.
Sí, está bastante bien. Ellos se van a una empresa, creo que la empresa se llama Priocime.
Sí, creo que
en la película, pero bueno, creo que en la vida real es Novacime o Novazyme, sí, no sé cómo lo pronuncian ellos. Bueno, le van cambiando los nombres a las empresas, pero bueno, que todo, o sea, está muy bien seguida la historia real en la película.
Sí, primero hacen la empresa pequeñita.
Sí, buscan el beneficio en una empresa pequeña, que son científicos, pero ahí Harrison Ford pincha un poco porque no, digamos, no habla, eso, se confía que son científicos, pero también son empresarios.
Claro.
Y ahí pincha y se quedan sin nada en ese primer momento.
Sí, no,
se quedan sin la inversión.
Casi, o sea, porque realmente hay un momento en que en la primer meeting el Harrison Ford sabe mucha ciencia, pero los otros le ponen enseguida a decir, oye, sí, esto, pero tú no has hecho estas pruebas y no vemos por qué demonios te tenemos que dar el dinero. El otro es Brendan Fraser el que le convence, la escena esa del coche, ¿no?, cuando va el tío ahí con el contrato diciendo,
sí, porque una vez acabada la reunión, porque no consiguen nada, obviamente, pues digamos que Brendan Fraser, John Crowley, tiene que hacer una oferta que no pueden rechazar, es decir, te quedas con casi todo si esto tiene éxito.
Claro, entonces fíjate, ellos les dan 15 millones, me parece, o 20 millones para montar la pequeña empresa y empiezan a investigar. Y entonces se dan cuenta que hay otra empresa grande que está intentando investigar en el mismo campo. Y entonces sigue un camino bastante parecido, pero algo distinto. Entonces es la carrera a ver quién va a ganar. Si gana la pequeña, claro, pero la pequeña no tiene recursos. Entonces la estrategia es, vale, pues cojo la pequeña y la vendo a la grande, que me absorba, pero si
pero
yo he puesto 20,
para, claro,
me la vendo por 200. Beneficio absoluto. O sea, sí, es un 10 veces el precio que ha puesto el inversor. O sea, es el médico este que sale al principio diciendo, yo te doy dinero, si me dejas aquí ser socio principal, hace un negocio redondo.
Claro.
¿Vale? Y fíjate que también lo hace Brendan Fraser y Harrison Ford, no se ve, pero Brendan Fraser de repente sale con un pedazo de casa inmenso, ¿no?
Ah, para, bueno, sí, cuando se traslada más cerca de donde están, digamos,
la compañía principal, que se llevan todo el grupo,
Seattle.
Se lo llevan a Seattle, y entonces allí, pues claro, tiene un pedazo de casa inmenso.
Sí, es verdad, no había pensado yo en que estaba tan forrado en ese momento.
No, te das cuenta, la casa de antes es un alto ejecutivo, tiene una casa tremenda al principio, y además, como dice la mujer, se gastan 40.000 dólares al mes en gastos médicos, porque claro, como allí la sanidad es tan cara, pues
tiene un buen seguro médico.
Tiene un buen seguro que le cubre a los hijos y entonces pues le cubre las enfermeras y toda la pesca. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el paso que da de decir, jo, me lo estoy jugando, porque si dejo Bristol Myers, todo ese dinero que tengo para cuidar a mis hijos ya lo pierdo.
Exactamente.
Entonces él pega un paso de estos que dices, tela.
Sí, se arriesga,
o sea,
mucho.
Se arriesga muchísimo. Y entonces, claro, aquí de repente sale la casa inmensa, que se ve que, claro, porque fíjate, si ellos le dieron 20 millones para poner la empresa, 20 millones a lo mejor 15 o 14 o 17, no sé, eran de los inversores, pero el resto era de los otros dos, ¿vale? Con la venta, seguramente de esos 200 millones, a lo mejor 150 van para los inversores, pero que han quedado 50 millones ahí para no. Estoy haciendo un porcentaje imaginario, ¿no? Pero
sí,
que eso sería un porcentaje.
Pero ganancia tiene seguro.
Seguro tienen ganancias. Ahora, claro, también han hecho su esfuerzo, y ha hecho la apuesta. O sea, si no llegan a apostar, imagínate que no hubiera salido. Todo ese dinero perdido, ¿no? Los inversores se hubieran quedado sin nada. También ellos hubieran perdido más. Él habría perdido a sus hijos y demás. O sea, realmente, ahí es una apuesta que ellos hacen. En el fondo, ese es el negocio de el que está basado la sociedad actual, de que hay gente que son emprendedores, hacen una apuesta y se les sale bien, de vicio. Si les sale mal, se siente.
Bueno, sí, se quedan sin nada o con menos de lo que tenían al principio, por lo menos. Y bueno, están en esta gran empresa y ahí también empieza el trabajo, digamos, más duro. En el sentido, bueno, el personaje del científico tiene una teoría, digamos, digamos que él establece un patrón de glicosilación de esta enzima, que el nombre de la enzima es la glucosil transferasa, ¿no? Que también se llama...
maltasa ácida, creo que
sí,
también
malta,
se llama.
Sí, maltasa ácida. Entonces, bueno, diseña, digamos, un patrón de glicosilación. Él tiene su propia teoría, pero claro, está también en contraposición con las enzimas que está generando a su vez la empresa. Entonces tienen cuatro equipos de trabajo, que eso es muy curioso también, que eso se da mucho en Estados Unidos. Cuatro grupos de trabajo que trabajan de forma independiente y competitiva entre sí. Eso
sí. No, pero solo, y no solo se da en la empresa, ¿eh?
Eso es lo que te voy a decir, por postdoctorales.
En la universidad también, allí. Y ojo, y aquí en España también se ve gente que utiliza el mismo. Hay gente también que ha utilizado el mismo sistema,
pero
de poner a competir. Sí, o sea, es una... Yo creo que no es bueno, pero creo que es mejor cooperar que competir, pero también es verdad que, bueno, pues azufas un poquito más la inventiva. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como todo. A mí personalmente me gusta más el modelo cooperativo, que por cierto lo impone Crowley de una forma muy... muy lacrimógena casi, pero sí, pero real, porque creo que hizo eso de verdad, o sea.
Sí, sí, realmente lo consiguió hacer. Bueno, pues lo que comentamos, cuatro equipos trabajando cada uno en su modelo de enzima, digamos, para poder ser llevado a la práctica, que es lo que quieren. Y nada, y él está muy preocupado, diciendo como que se están perdiendo, ¿no? Claro, como no comparten información, no pueden, digamos, lo bueno de uno aplicarlo a otro, esto no puede
o
ser.
O más, fíjate, más que lo bueno, los fallos de uno.
También.
Yo
también
creo que es más importante saber en qué está fallando algo, a veces, que en saber los éxitos. O sea,
para no perder tiempo cometiendo tú el mismo error.
Efectivamente. Yo creo que eso, la cooperación sobre todo sirve para eso, o sea, para evitar cometer errores. O que si ya uno ya ha metido la pata, dices, concho, pues, ¿para qué voy a ir por este camino? No funciona, voy a ir por otro. O sea, eso... Pero bueno, la forma de... A mí me gustó mucho, que es lo de coger y hacer ahí el desayuno de trabajo especial.
Sí, de repente empieza a las tantas de la noche a llamar a todos los conocidos, claro, de que tienen hijos afectados por este síndrome, y bueno, el lunes aparecen ahí tropecientas personas.
Que les paga el viaje. Es que él coge, les llama y les paga el viaje para que vengan.
Claro.
O sea, les dice, mira, es que Crowley en ese momento está forrado.
Claro,
pero lo que quiere el dinero es para salvar a sus hijos.
O sea, y entonces, obviamente.
Dice, yo aquí, o sea, vosotros confiasteis en mí cuando yo pedí y tal, pues ahora cojo y os pago el viaje y venís aquí, porque tenemos que convencer a estos de que no están aquí para ganar dinero. O sea, hay unos pacientes detrás. Esa escena me gusta bastante porque sobre todo se ve en los carteles de la compañía, de Genzyme, pues ves niños ahí sonrientes y todo esto. Ojo, si te vas a la página web oficial de Genzyme, verás los mismos carteles. O sea, es que son ese tipo de carteles de la niña sonriente ahí curada y todo esto. Y diciendo, bueno, sí, eso es el cartel, pero es que el niño está
aquí. El niño está ahí, está entubado y su vida peligra. Y hablando del tema del dinero, hay que destacar la escena en el momento que negocian la venta de la empresa. Al principio tenía la empresa pequeñita, que quiero comentar la escena de que es muy cutre. En un año quieren ya tenerla encima lista, bueno, que es un plazo muy corto de tiempo, porque tener lista una enzima que es susceptible ya de ya llegar a fase de ensayos clínicos es difícil. Que se les va la luz, no tienen generador.
Es buenísima.
Tienen que ir corriendo porque
no
si
te suena a ti de algo.
Sí.
No te suena de algo. A mí es que digo, joder, yo me he sentido así, de que se te vaya la luz y digas, Dios mío, ¿qué hago?
Sí, cosas así. A veces pasa, las células mueren, pero en este caso, claro, si las células mueren, pues se
todo
va.
Todo el trabajo a la porra.
Sí, que en el caso de aquí también, pero digamos que en este momento no tenemos entre manos nada, de momento, no sé en tu caso, Manuel.
No, pero tiene gustos de eso, de que te vayas ahí de a lo mejor un fin de semana o algo así, y de repente venga, si se te hayan descongelado un congelador, sí que me ha pasado.
Sí.
Y de verdad no hace ninguna gracia.
No,
o sea,
mucho trabajo a la basura.
Dices, no es posible, o sea, no es posible que me esté pasando esto. Entonces ahí, por ejemplo, claro, es la cosa de que es un... está montando una empresa, pero que te pase una situación grande, pues como que te quedas un poco diciendo, jorobar, o sea, en fin, pero son las cosas que hay.
De hecho, bueno, en teoría las empresas son más cuidadosos en este tipo de cosas porque como tienen que cuidar su inversión también. Es un gran fallo que claro, Crowley comete porque no tampoco sabe tanto de ciencia y el otro tampoco cae en ese momento a la hora de montar el laboratorio y en medio de la nada que lo montan ahí.
Lo montan en medio de la nada. Totalmente.
Una casa grande prefabricada y ala, todo ahí dentro con los neveras, las pasteleras, todo.
Sí, no, es una cosa que dices, jo, es que vamos... En parte dices, bueno, en parte, bueno, no es por nada, pero esta universidad comenzó en parte así. Acuérdate, no sé, tú estuviste en la época de Altavix.
Sí.
Altavix era una nave industrial, o sea, donde ahí empezó, el departamento de bioquímica empezó ahí. Sí. O sea, quiero decirte, y ahí empezamos a dar clases. Entonces realmente, dices, jo, si es que esto, yo lo he vivido. O sea, esto de estar en un sitio que parece que no es, se supone, para un laboratorio, pero te apañas con lo que tienes. Claro. Y en ese sentido, bueno, pues tiras para adelante. O sea.
Y bueno, yo creo que más o menos ya hemos destripado la película.
Pues sí, pero aún así recomiendo verla.
Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, y da para mucho más porque, bueno, se nos han quedado así en el tintero, pues meternos más en lo que es las dificultades que tiene todo el tiempo que lleva. Tú has dicho un poco la clave, porque desde que se empieza a trabajar con, digamos, unas posibles dienas terapéuticas hasta que puede llegar a la clínica, pasan muchos años.
Sí, pero que aquí,
en el caso de las enfermedades huérfanas se acortan los plazos.
Pero cortan muchísimo, porque claro...
Por eso a alguien le puede sorprender, a lo mejor. Dice, si normalmente año, son 10 años o 20 años lo que suele transcurrir, en este caso es mucho más corto.
Pero por eso, porque como los pacientes corren peligro su vida, enseguida intentan sacar como sea ese medicamento, pero ya, lo quieren ya. O sea, entonces... claro, por eso esas compañías, Janssen, le funciona el modelo, porque resulta que puede, abarata mucho los costes de ensayos clínicos. Es que, o sea, si producir un medicamento es caro, producir medicamento para ensayos clínicos es muchísimo más caro.
Claro, porque todavía es piloto, todavía
el piloto
no hay
lo
una
tienes
gran
que pagar
planta.
Todo tú, no lo paga el paciente. Y además, cuanto mayor es el ensayo clínico, lo cual es lógico, pues entonces más caro es. Entonces, a lo mejor un ensayo
y todavía
clínico,
a lo mejor no tienes una planta productora, claro, porque no te vas a arriesgar tanto como para invertir
es que
en una producción a gran escala.
Es que ellos es lo que dicen, nosotros tenemos una capacidad de producción tan pequeñita que solamente podemos dárselo a bebés. Ahora tienen mayor capacidad de producción, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Aún así, la capacidad de producción es muy limitada, no pueden escalarlo mucho, no hay tantos pacientes. Entonces, bueno, pues... En fin,
bueno, pues muchas gracias, Manuel. Y
para la próxima, a ver qué película destripamos.
Eso, a ver con qué nos sorprendes la próxima vez, Manuel. Muchas gracias.
Bueno, tú dirás. Bueno, nada, muchas gracias.
Y hasta aquí el análisis de la película Medidas Extraordinarias, una película que recomendamos desde Feedback porque podéis aprender mucho de empresas biotecnológicas, cómo afrontar problemas en la vida real a partir de conocimientos científicos y, bueno, aunque sea un poco telefilme, pues está bastante bien. Más información en feedbackciencia.com, en la página de Feedback en Facebook y en la cuenta de Twitter Espacio Feedback. Y muchas gracias también a Manuel por haberme ayudado a destripar la película. Y también nos hemos acordado de que, bueno, la carrera de Harrison Ford es muy larga, así que sí que le hago tiempo a hacer de científico, como por ejemplo en Lo que la verdad esconde, que hace de bioquímico. Aunque La costa de los mosquitos, que es la película de la que hemos hablado, es inventor de área de conocimiento no determinada. Y bueno, de médico he hecho unas cuantas veces también. Y por supuesto, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí.